Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Hoy, lunes 22 de noviembre del año 2021. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros amigos y nuestros radioescuchas y todos los demás.
Y los liberamigos en particular, digo yo. ¿Quiénes son los liberamigos? Aquellos que están dando la batalla de las ideas con nosotros, compartiendo nuestro programa. Ustedes tienen un lugar muy especial en nuestro corazón. No se diga los liberhéroes, que además de eso nos apoyan para poder seguir dando la batalla de las ideas, principalmente en redes. Pero quiero agradecer también a todos aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM y recordarles que se pueden comunicar con nosotros, así como lo hacen todos aquellos que nos acompañan en las redes sociales, que por cierto, ya saben que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en veamos otra vez, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y Twitch, y en todos estamos como Libertópolis, a excepción de Twitch, que nos pueden agregar Libertópolis GT, que es, por cierto, el medio que utilizamos para transmitir en nuestra casa en libertopolis.com. Ah, y por supuesto en Facebook, que ya saben que nos pueden seguir como libertopolis.com. Pero bueno, apreciables amigos, ¿qué tenemos para ustedes hoy? Entre las noticias de última hora, tenemos la solicitud que ya se hizo de que se extienda el estado de sitio en Izabal por 15 días más, una solicitud pues que ya se esperaba, de la cual les vamos a comentar más adelante. También hoy lunes tenemos nuestro informe semanal del COVID-19, que va a incluir el tema de las vacunas y esta nota que es uno de los titulares de Prensa Libre hoy, que dice: hay vacunas, pero solo el 30% de la población objetivo ha recibido las dosis. ¿Por qué ahora hay vacunas? Ya, porque no se van los que se pueden ir a vacunar, George, a su segunda dosis. Y dentro de eso, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y hay que analizarlos de formas diferentes, porque recuerden que también lo comentábamos la semana pasada, George, ya por lo menos en lo que respecta al área metropolitana, el 70% aproximadamente de la población ya tiene las dos vacunas. Lo que significa que ya por lo menos por los siguientes meses se debería reconocer la inmunidad colectiva o de rebaño en lo que respecta al área metropolitana. Pero eso se lo vamos a dejar a Jorge para que nos lo comente en el siguiente segmento, cuando tengamos el informe de semanal del COVID-19. También vamos a hablar brevemente acerca del el inicio, George, ya de las asambleas generales de los partidos, que nos empiezan a permitir estimar cuál va a ser el escenario de las próximas elecciones en Guatemala. Tres fueron los partidos que tuvieron asambleas este fin de semana, o por lo menos de las que fueron reportadas. Y estos tres partidos, uno es el partido de Suri Ríos, Valor, el otro es el del presidente Alejandro Yamatei, Vamos, y el tercero, los unionistas, en el cual pues fue electo como secretario general Álvaro Arzú Escobar. Y una nota interesante que viene hoy, que al menos a mí me parece interesante, Jorge, en diario Prensa Libre, es que según las estimaciones que ellos presentan en un análisis acerca de quiénes van a votar en el 2023 en Guatemala, la mayoría de los votantes van a ser menores de 35 años. ¿Qué significa eso? Que van a predominar la generación Z y los millennials, como les llaman. Pero ya, ¿qué
los
tal?
Millennials jóvenes.
Sí, los millennials jóvenes. Que, por cierto, que, ¿qué representa eso, George? Porque si algo hay en ese grupo etario entre los 18 y 35 años, hay mucha indiferencia. Entonces, el hecho de que sean la mayoría que vayan a ser convocados a votar, no necesariamente significa que sean los que más van a ir a votar.
De
pero
hecho,
bueno,
generalmente son los más apáticos en temas políticos, ¿no?
Entonces, eso pues es un dato interesante. En lo que respecta a las elecciones, entre comillas, en Venezuela y las elecciones en Chile, que van a ir a segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, también tenemos algo que comentar. Pero a nivel internacional, George, la nota que me parece más interesante, bueno, es importante que mencionemos que Joe Biden nominó nuevamente a Powell para la Fed y a Jerome Powell, y lo más probable es que le den el visto bueno, pues es el que actualmente ocupa ese puesto en el Banco Central, entre comillas, estadounidense. Y pues bueno, era algo que ya se comentaba, que el escenario más probable era que Biden lo propusiera al nominado por su antecesor, Donald Trump, fuera nuevamente nominado por Joe Biden, lo que implica que va a cambiar poco las políticas monetarias estadounidenses si quien va a seguir encabezando la Fed es Jerome Powell. Pero tranquilo, George, porque ya te veo con ganas de hablar. Entonces, de eso también vamos a comentar más adelante todo lo que tenemos que hacer antes del segmento de la Libercátedra con el doctor Julio César de León Barbero.
Mejor me voy a comer mi helado.
Sí, mejor comete tu gelato, que, por cierto, yo le pregunté, y ese es nuevo, qué exótico, porque está interesante el gelato de George. El mío es de fresa. Qué maravilla, qué rico.
El
fresa.
Mío se llama Sesamino, que incluye chocolate y semillas de ajonjolí.
Por eso es Sesamino. Mm, me parece interesante, pero se mira, repito, se mira interesante. Yo me comeré el mío de fresa porque este fin de semana, además de eso, fue un fin de semana de comer, comer y comer. Y empiezo yo a sufrir de pensar de que mañana me toca ir a Tai Chi a primera hora, y le comentaba yo al sensei, mira, y es que porque es bien estricto, me dice, ah, no, si ya, yo lo comento, que me haces sufrir martes y jueves porque me subís a la pesa, y se mataba de la risa, es que eso es la presión, que no sé qué. Pues bueno, yo voy a disfrutar de mi gelato de fresa de Primo de Roma. Pero la nota que nos vamos a entretener comentando es la nota que, según ya algunos analistas financieros, imagínate, George, va a convertir a El Salvador en el Singapur latinoamericano, hispanoamericano. Singapur, que una cosa interesante, que Singapur hay que recordar que fue gobernado por muchas décadas por un dictador, por varias décadas por un dictador, que fue el que promovió los cambios de mercado en, aunque una ironía de tener esa libertad económica y esa atracción de capitales que permitió a Singapur levantarse cuando no había libertad política, que se supone que todavía tienen en El Salvador. Pero lo interesante es el que analicemos cuál es esa propuesta de, además de eso, una nueva ciudad que piensa construir Nayib Bukele en El Salvador. Esa nota, sobre todo estando tan cerca de nosotros, El Salvador, la tenemos que abordar con la por un lado, no tanto sorpresa que nos causa, pero sí interés. A mí me da una curiosidad terrible. Me da una curiosidad tremenda, tanto que en la mañana me estuve moviendo para ver si podíamos contactar a alguien que hubiera participado en esta actividad que hubo en El Salvador el fin de semana, a la cual llegaron muchos billonarios. O sea, cuando digo billones es porque su fortuna no es de varios millones, sino de billones. Y no se diga que obviamente por el orden iban millonarios, que eran los como los pobretones de los que asistieron a la ciudad, los millonarios. Luego iban los multimillonarios, o sea, los que tienen más de un millón de... Y luego estaban algunos billonarios.
Que consta que en español realmente debiera ser millardarios o millardianos o algo así.
Billionaires, va, lo voy a decir en inglés porque qué feo suena esa palabra. Y hubo varios billionaires, millionaires and multimillionaires. Y pero lo que me llama la atención es eso, George, que ya los analistas empiezan a decir que El Salvador, si logra salir adelante con sus planes, Nayib Bukele se va a convertir en el Singapur latinoamericano. Bastante presión para nosotros los guatemaltecos. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa y de que regresemos, de una vez dicen al mal paso darle prisa. ¿Qué significa? Que en el siguiente segmento vamos a ir a presentar nuestro análisis semanal del COVID-19, que ya saben que lo acompañamos con gráficas y otra información interesante para los oyentes. Así que los que se puedan conectar, les recomiendo que lo hagan a cualquiera de los medios por los cuales transmitimos, en Facebook, YouTube o, por supuesto, en nuestra casa en libertopolis.com. Pero bueno, a aquellos que se les antoje más ahora que aparentemente como que sube y baja la temperatura en nuestro país, qué rico un gelato de primo de Roma. Ya saben que lo pueden pedir a domicilio escribiendo al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599. Encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma tanto en Facebook como en Instagram bajo Primo de Roma, y también los pueden visitar. ¡Qué alegría, ¿no? Los pueden visitar en sus tiendas en Fontavela, Pradera, Concepción y en el tercer piso de Oakland Mall. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Marito en los controles y frente a los micrófonos Jorge y Marta Yolanda, o sea, yo. Y vamos en este segmento, apreciables amigos, primero que todo a agradecerles a los liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa. Quiero agradecerle a Gerardo Anleu, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a Ramón Parellada, Norma Victoria Roldán, Estuardo Hernández, Salvador Orellana Puntaza, Michelle Fernández y José Calderón, que fue el primero en compartir hoy nuestro programa, que son los que puedo ver que han compartido ya. Más adelante voy a ir a quienes nos dejan mensajes en el feed de Facebook y también, por supuesto, en YouTube y en Twitter, de que han compartido nuestro programa. Pero primero vamos con Jorge y él y nuestro informe semanal del COVID-19. Repito, los que se puedan conectar, conéctense porque vamos con todo y gráficas para que ustedes, pues, para que vean que respaldamos la información que compartimos con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Adelante, George.
En efecto, pues empezamos con las gráficas y la primera gráfica que siempre presentamos es la de los casos activos. Y espero que ya la está poniendo Marito. Y como verán, pues la tendencia ha seguido a la baja, incluso llegó, no sé si ya lo actualizaron con los datos del domingo, no, todavía está con los datos del
sábado.
Increíble
ver esa gráfica ya casi que rozando la vertical. del tiempo.
Sí, ahorita esos son los datos hasta el sábado, que son los datos que están publicados ahorita, y los casos activos ahorita son 1971, que es el nivel más bajo de... más bajo de casos activos que hemos tenido desde que se empezaron a seguir los casos activos, desde que el gobierno empezó a publicar los datos de casos activos. Y como verán,
esta imagen la deberíamos dejar permanente todo el programa, George, para que los que por algún motivo no se puedan conectar en estos momentos, en este preciso instante, lo puedan hacer de aquí hasta que terminemos la emisión del Mediodía Libertópolis, porque es impactante. Repito, o sea, la gráfica ya está a punto de rozar el eje vertical del tiempo.
O sea, de llegar a cero.
Sí, que eso no va a ser, pues, pero...
Sí, en efecto, como ven, pues ya está, obviamente ya se está aplanando porque ya no puede bajar mucho. Bueno, o sea, podría bajar a cero, pero ya es muy poco lo que puede bajar. Si ustedes ven el promedio que ha tenido así en los momentos que ha estado relativamente plano los casos activos, por ejemplo, a finales, los últimos 3-4 meses del año pasado en febrero de este año, el promedio estaba más o menos alrededor de entre 7.500 y 8.000 casos activos en los momentos así estables, por así decirlo, de la pandemia. Y sin embargo, como pueden ver, pues ahorita ha bajado incluso más allá de eso. Repito, ahorita ya están en 1971 casos, ya está por debajo de los 2.000 casos, que es un promedio, pues es muy mucho más bajo, o sea, es que como el 25% del promedio de los momentos estables que se habían tenido antes durante la pandemia. Yo pienso que va a rebotar un poco ahí, o sea que va a subir un poco, pero no sé si se va a regresar al promedio ese de los 7.500 u 8.000, o se va a mantener más bajo, pero lo cierto es de que ahorita en este momento pues está en su nivel más bajo de toda la pandemia desde que empezaron a publicar los datos activos, que es exactamente la gráfica esta que tenemos nosotros desde el 18 de julio del año pasado. Y en el cálculo que hemos hecho en el mes anterior a que empezaron a publicar esos datos es de que esos casos activos han de haber llegado como a unos 17.000 más o menos el pico, que sería muy similar al pico este que se tuvo en abril de este año, que es el piquito ahí que se ve antes de la gran montaña esa que se dio en hasta agosto, de junio a agosto de este año, cuando llegó al pico de 57.000 y pico de casos activos. Pero como verán, pues la caída ha sido así, ha sido caída libre. O sea, por ejemplo, si esto fuera una montaña, habría lo más fácil para subirlo sería del lado izquierdo y no del lado derecho. Porque eso es casi así, casi en línea vertical viene.
¿Qué vota la volatilidad del Bitcoin ni que nada?
Sí, cabal. Y entonces, esto es el dato de casos activos. Esa gráfica no la publica el gobierno, no sé por qué. Pero, no la publica ahí en su sitio, solo da el dato. Y nosotros hemos ido recopilando los datos a lo largo de todos estos meses para hacer esta gráfica, que para nosotros consideramos que es la más importante. Pero repito, esa no la publica directamente el Ministerio de Salud. Bueno, la siguiente gráfica es la de los casos activos por fecha, los casos confirmados, perdón, por fecha de toma de muestra. Ahí se puede ver una situación muy similar a la que se ve en los casos activos, en donde el incremento fue así poco a poco, bueno, no poco a poco, pero sí fue, la inclinación fue menor Durante la subida, que durante la bajada, que es de finales de agosto para acá, también aquí se ve una caída así considerable. Y los casos confirmados en los últimos, ya en las últimas 3-4 semanas, como pueden ver, están muy por debajo también del promedio que se habían tenido. Siempre hago la salvedad de que esta varía un poco, pero no va a subir mucho más de cómo está. Ahí ya cuando estén los datos finales, esto se puede decir que son los datos preliminares. Y la siguiente gráfica es la de casos confirmados por fecha de emisión de resultados de laboratorio, que varía un poco de la otra, pero en general, si ven, pues mantiene más o menos las mismas tendencias. Y en este caso, pues también ha bajado a un nivel muy similar a los que se ha tenido durante el ¿qué? Los momentos estables de la pandemia, pero el punto es de que sí ha bajado hasta esos niveles. Y luego la siguiente gráfica es la de los casos tamizados, que esa tiene que ver con el porcentaje de positividad. En esta gráfica los datos que están son la línea hasta donde llega la línea esa, ¿qué? Rosado oscuro o rojo pálido, como quieran. son las pruebas que se han hecho y están montadas sobre las líneas estas azules que se ven ahí abajo, y que básicamente todas estas son pruebas, o sea, todas las pruebas que se hicieron, y las azules abajo son las que salieron positivas y las rojas son las que salieron, o las esas medio rosadas, son las que salieron negativas. Y en conjunto, o sea, el alto de la columna, pues tienes una sumatoria de ambas. Y como pueden ver, ahorita pues sí ha bajado en las últimas 3 semanas, pues ha bajado la cantidad de pruebas que se han hecho. Y llegó en su momento más alto, llegó casi a los 18,000 pruebas diarias, y ahorita anda alrededor de más o menos como unos 10,000-11,000 en promedio en las últimas 3 semanas de pruebas diarias, tal vez un poco menos de 10,000. Pero lo importante aquí, lo más importante de esta gráfica, es la línea negra que se ve ahí. Esa línea negra es la positividad, o sea, de todas las pruebas que se hicieron, qué porcentaje salió positivo. Y como pueden ver, pues al principio de la pandemia, cuando se dio la primera ola, el porcentaje de positividad fue muy alto, llegó a 40 y pico, pero en ese momento eran menos o eran muy pocas las pruebas que se hacían. Y entonces casi, por eso llegaron a ese, llegó casi al, bueno, como al 45% de positividad, o sea, casi una de cada dos pruebas que se hacían salían positivas. De ahí, conforme fue creciendo la cantidad de pruebas que se hacían, pues bajó el porcentaje de positividad, y solo durante las últimas dos olas, así la que era chiquita y la grandota, ven que subió el porcentaje de positividad, que llegó en su punto más alto, cabal ahí más o menos a finales de agosto, llegó casi ¿qué? Como al 35%, y a partir de ahí también ha ido bajando, y es ahorita están en ¿qué? Algo así como 7%, pero si ven ya en las últimas cuatro semanas, sí, cabal, desde mediados de octubre, se ha mantenido por debajo del 10% de positividad. Esto ha contribuido también a la caída de municipios en rojo. Bueno, todos los datos, el porcentaje de positividad y la cantidad de nuevos casos confirmados, pues eso han contribuido en conjunto a esa caída que también tuvo bastante grande de los municipios en rojo en el semáforo, que esta semana no lo vamos a ver porque, bueno, sí lo deberíamos de ver, mejor si pone ahorita la del, no, después, pone ahorita la del semáforo, que no la iba a poner, pero viéndolo bien, recordándome que la semana pasada no hicimos este informe.
Así es, estuvo bien, que hay que poner lo que nos quedó pendiente, pues porque no estuvimos los primeros tres días de la semana pasada, jueves sí. y viernes, y ya estuvimos sí. acá. Yo.
Sí, entonces, como pueden ver en la gráfica esta, que es estos son los datos hasta el fin de semana, no este que acaba de pasar, sino el anterior. Ya esta semana pues vuelve a cambiar, pero ahí se ve un comportamiento muy similar también en los municipios con alerta roja. Pueden ver ustedes cómo en este caso la pendiente así fue bien, la pendiente fue relativamente leve. De hecho, desde febrero empezó a subir hasta llegar a esos 305 municipios, creo que fue lo más alto que llegó. Y a partir de ahí la caída ha sido así bastante rápida, al grado de que ya ahorita pues hay más municipios en alerta amarilla que en alerta anaranjada y en alerta roja. ¿Qué sucedió ya en esta última catorcena, que son los datos que reportaron el sábado hace que unos 10 días? Pero como no había enseñado esta gráfica, entonces por eso mejor supuestamente no la iba a poner hoy porque no tocaba, pero tomando en cuenta eso de que no la vimos la semana pasada, sí es importante ver la caída que ha tenido la cantidad de municipios en alerta roja, que repito, eso tiene que ver, básicamente es un resultado de los datos que hemos estado teniendo en la caída de los casos activos, de la caída de nuevos casos confirmados y del porcentaje de positividad que ha ido cayendo. Por supuesto, los datos que vemos aquí son a nivel general, a nivel nacional, y hay información para todo el que quiera ver, pues hay información así a nivel de departamento y municipio, pero los datos que vemos aquí pues son a nivel nacional. Si no, nos pasaríamos como 10 programas viendo solo los datos de cada municipio. Recuerden que son 340. Luego de eso, la otra gráfica que vemos es la de los fallecimientos, y en esta también se ve el incremento que hubo y cómo fue subiendo poco a poco de junio en adelante, fue hasta llegar a ese pico más o menos entre septiembre y octubre. Aquí sí también, perdón, agosto y septiembre, y a partir de octubre pues cómo ha ido cayendo considerablemente. Esta también es una de las gráficas que los datos son provisionales porque los van actualizando después, pero considero que muy probablemente pues se va a mantener una gráfica muy similar, con un poco menos de pendiente.
Jorge, si te puedes acercar más, Marito Lucrecia de Sáenz dice que no se escucha, que no se oye. Si tú puedes regular mejor el micrófono de Jorge, y Jorge, por favor, si pones más atención al micrófono. Ok.
Y entonces, pues como pueden ver, ha caído considerablemente la cantidad de muertes también. Repito, estos dos son datos provisionales. Cuando ya estén los datos finales, pues irá a tener los promedios, estos que son los que añadimos nosotros, las líneas esas, la anaranjada y la verde, irán a tener una pendiente un poco menor, pero no mucho menor de cómo se ve ahí. Y también los datos, como son preliminares, especialmente en las últimas 2-3 semanas, pues lo más probable es de que no se vayan a quedar en esos niveles tan bajos como están ahí, pero les garantizo que se va a mantener muy similar a todas las otras gráficas. ¿En qué sentido? En que el promedio, o donde esté finalmente, va a ser menor que el promedio que se estuvo dando en los momentos estables de la pandemia, que como pueden ver ustedes estaban en un promedio más o menos como de 15, 16 muertos diarios. Y por último, pues ya solo el dato de la vacunación. Como pueden ver, en las últimas 3 semanas antes, en las últimas 4 semanas, pero sin contar la última, sino las anteriores, esa es la penúltima, la antepenúltima y la siguiente, empezó a subir nuevamente la cantidad de vacunas diarias, Llegó a su punto más bajo, más o menos como un promedio de 40,000 hace 4 semanas, y de ahí empezó a subir. La semana antepasada llegó a un promedio probablemente de como unos 55,000 diarios en los días hábiles. Y esta semana pasada bajó un poco, sin embargo, pienso que es importante ver la última linita, sí, literalmente la última linita de la gráfica, que esos son los datos del sábado. Yo no sé si vieron ustedes algunas fotos de cómo estaban los centros de vacunación aquí en la capital el sábado y el domingo, que eran, por ejemplo, el sábado a las 8 de la noche y la cola todavía casi que le daba toda la vuelta a la manzana ahí en la Guardia de Honor, de adolescentes que llegaron a vacunarse con la vacuna de Pfizer. ¿Se recuerdan que entró 1,000,000
el sábado
de vacunas?
El tránsito era terrible ahí alrededor de la Guardia de Honor. Se hacían en el paso a desnivel, se hacían unas colas que se detenían, y solo pasabas el cruce a la Guardia de Honor y ya podías circular fácilmente, Jorge.
Sí, es que durante el día la cola sí literalmente le daba la vuelta a toda la manzana, y esa sí es manzana de mínimo de 100 metros, de 100 metros de por lado. O sea, esa sí es manzana de las de a de veras. Y la cola le daba la vuelta a toda la manzana, o sea, literalmente a toda la manzana. Y yo no, repito, no sé si vieron ustedes fotos.
El domingo estaba lleno Miraflores por la vacuna, cuenta también Rodrigo Sánchez.
Sí, ¿se recuerdan que cabal comentamos de que eso iba a suceder precisamente? Que es lo que ha sucedido cada vez que entra, que hay un nuevo grupo así que se puede ir a vacunar.
Recién el fin de semana entraron Pfizer.
Sí, entraron el jueves y las empezaron a administrar el sábado. Entonces, el sábado y domingo, pues, estuvieron los que se quieren vacunar, que normalmente, pues, no es todo el universo, pero sí, los que se quieren vacunar, generalmente, cuando nomás abren así la posibilidad de que se puedan ir a vacunarse, intentan irse a vacunar, entonces...
Por el miedo a que se acabe.
Sí, cabal.
Porque ahorita ya viste la nota de hoy. Hay vacunas, pero no están yendo a vacunarse. O sea,
sí. Es que...
Los que pudieron corrieron el sábado y domingo.
Sí, es que lo que pasa es precisamente eso, cada vez que se abre un nuevo rango, ya sea de edad, sí, bueno, en este caso, un rango de edad, que es como se han ido dividiendo, siempre hay un rush, así, al inicio, varios días en donde llega mucha gente, que es los que más se querían vacunar, pero que no se habían podido vacunar porque pues no se había abierto su rango de edad de vacunación, y entonces nomás lo abren, pues van a ver cómo hacen para vacunarse, ¿verdad? Por un lado, por querer estar vacunado por temor a la enfermedad, y por el otro, por aquello de que se acabe. A lo mejor es al revés. Primero es por aquello de que se acabe, y luego por el temor a la enfermedad. Pero la cosa es de que ese efecto se ha dado en todos los rangos, cuando se han ido abriendo todos los rangos. Y para efectos prácticos, pues ahorita el fin de semana se abrió el rango de los adolescentes. Ya se habían podido vacunar algunos, pero lo tuvieron que limitar principalmente a gente que a jóvenes adolescentes que tenían algunas complicaciones, precisamente porque no habían vacunas. Entonces, de estas vacunas Pfizer entró 1,000,000 de vacunas el jueves, y pues era de esperar que se fueran a dar este tipo de aglomeraciones ahí de adolescentes buscando vacunarse. Y eso es lo que se ve precisamente en esa última linita de la gráfica que les digo. O sea, no pareciera muy trascendente, pero sí es trascendente. Porque si ven ustedes, yo siempre he hecho la salvedad de que aquí todo lo del COVID funciona de lunes a viernes, y sábado y domingo generalmente baja, tanto pruebas, casos confirmados, casi que en cualquier... dimensional, en cualquiera de los datos que busquen con relación al COVID a lo largo de este año, ha sucedido eso de que los datos más fuertes se dan de lunes a viernes, y el sábado y domingo como que hasta el SARS-CoV-2 descansa el sábado y domingo. Y entonces eso es lo que se ve en esta gráfica de los hoyos que se ven así, los hoyos que se ven en la gráfica son los datos de los sábados y domingos, que si ustedes ven así con detalle van a ver que generalmente el sábado hay más, llega más gente y el domingo todavía es el día que menos gente llega. Sin embargo, si ven ustedes en las gráficas, en las barras de las últimas 4 semanas, ha ido creciendo ha ido creciendo un poco. Sin embargo, ven en la última, o sea, de la última comparada con la anterior, sí tuvo un incremento, o sea, la de este sábado comparado con el sábado anterior, sí tuvo un incremento considerable de la cantidad de gente que llegó. Han de haber llegado a más o menos como unos, a más de 30,000. Voy a ver si logro ver el dato exacto, si carga esta cosa del tablero. Pero ese día han de haber llegado más o menos unas 35,000 personas las que están ahí registrados, que también son datos temporales y generalmente se tardan un poco unos días en tener todos los datos finales. Pero esto es solo para darnos una idea de que en efecto este fin de semana sí llegó mucha gente adicional a vacunarse. Aquí tengo los datos, 18 y sí, 38,000, casi 39,000 personas llegaron a vacunarse el fin de semana. Y luego con relación a la cantidad total de vacunas, ahorita se han vacunado 9,511,940 personas, estos son los datos hasta el sábado. De los cuales 5,706,000 tienen la primera dosis y 3,805,000 tienen la segunda dosis. Yo he ido monitoreando esto casi todos los días y se ha ido, durante mucho tiempo se mantuvo la diferencia entre estas dos cifras en casi exactamente en 2 millones. O sea, se llegaban a vacunar más o menos la misma cantidad que llegaba a vacunarse de primera dosis, se llegaba a vacunar de segunda dosis. Sin embargo, en la última semana ya empezó a reducirse la diferencia. Ahorita la diferencia ya es de 1.9 millones, que básicamente quiere decir que han llegado más personas a ponerse la segunda dosis que la primera, que también es de esperarse en el sentido de que ya cada vez se va llegando más al margen en la parte de los que se han vacunado por primera vez. Ahorita probablemente va a volver a subir ese diferencial por los adolescentes que se están empezando a vacunar ahorita con la primera dosis, ¿no? Pero entonces esos son los datos como van ahorita. Y en cuanto a vacunas, con este último millón que vino, se llegó algo así como a 13,840,000 vacunas, son las que han venido, de las cuales se han aplicado esos 9,5 millones que les dije, con lo cual quedan disponibles 4,3 millones, y si a eso le restamos los 2 millones que faltan de segunda dosis, habrían más o menos 2.3 millones para darle dosis completas a 1.15 millones de personas adicionales a las que hay ahorita. O sea, se podría llegar más o menos como a los 7, casi, sí, a los 7 millones de personas completamente vacunadas con las vacunas que hay ahorita. Sin embargo, entiendo que ya mañana viene otro cargamento, solo que no sé todavía de qué es, pero ya estaban mencionando de que mañana viene otro cargamento de vacunas, con lo cual pues va a seguir creciendo. Yo pienso que al final ahorita realmente el problema principal no es tanto de vacunas, aunque ya se han ido acercando, pero no es tanto el problema de vacunas disponibles como de personas que se quieran vacunar disponibles. No es de oferta, sino de demanda el problema.
Tenemos algunas preguntas interesantes de los oyentes que quiero compartir, George, pero pensaba que hay varios que se quisieran vacunar de nuevo con otra que no fuera Sputnik, porque como la Sputnik ni siquiera se las van a valer en otros países para poder entrar, quisieran vacunarse con cualquiera de las otras, AstraZeneca, la de Pfizer, la de Janssen, etcétera, pero no pueden, entiendo, porque ya fueron vacunados con la Sputnik 5. Entonces, sí habría quienes se quisieran vacunar de nuevo, pero no lo pueden hacer. Pero tenemos...
Y por razones de viaje, no necesariamente por el COVID.
Sí, exactamente. Pero tenemos comentarios interesantes que quiero compartir contigo y con todos los oyentes, George. Y por cierto, quiero también agradecer a todos los que se han comunicado con nosotros. Algunos ya no voy a poder leer sus mensajes, pues porque ya los perdimos en el feed por la cantidad de comentarios que nos están dejando. Pero quiero de entrada, pues, que recuerdo agradecerles a Michelle Fernández, a José Calderón, a Estuardo Hernández, a Juan Godínez, que además de eso, Estuardo y Juan Godínez han compartido nuestro programa. También agradecerle a Leslie Quiñones los buenos deseos, a Judith Rodríguez por compartir nuestro programa, a Ana Jimena Aguilar, saludos, y a Raymond también, saludos a Rodrigo Sánchez. Para comentarle a Rodrigo que Gloria estuvo el viernes pasado de 5 a 7 de la noche en Libertópolis, viernes, y pues esperemos que esas presentaciones de Gloria se hagan más seguido, pero todo dependerá de las conexiones que se tengan, pues porque como saben los oyentes, Gloria por el momento vive en Ciudad de México. Pero gracias por preguntar. Giovanni Villela dice, no hay inmunidad porque podemos enfermar. Yo pienso que es importante explicarle, por lo visto Giovanni Villela no sabe lo que significa la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva significa que ya hay suficientes personas en el área en la cual se reconoce esa inmunidad de rebaño con anticuerpos de cualquier enfermedad, Giovanni, no únicamente del COVID-19, y ya todas esas personas que tienen, ya sea porque les dio la enfermedad y sobrevivieron o se vacunaron, se convierten como una especie de muro de defensa de los que no están vacunados o de los más frágiles. Entonces es mucho más difícil para el virus avanzar. Entonces, esa es la que a lo largo de la historia del ser humano ha sido la principal defensa para acabar con las pandemias y que terminen siendo pues lo que ya debería de reconocerse como un mal endémico que con el cual vamos a vivir por siempre. Entonces, repito lo que dije, yo pienso que por la cantidad de vacunados que ya hay en el área metropolitana, y estoy haciendo énfasis, no estoy diciendo en Guatemala, en todo el país, en el área metropolitana, más del 70% con el esquema vacunación completo de dos vacunas, por supuesto, si ustedes ya van a agregar la 3, la 4 o la 7, como bromeábamos con unos amigos el fin de semana, pues no, pero por lo menos con las dos mínimas, ya en Guatemala, Guatemala área metropolitana, repito, ya hay más del 70% de personas con anticuerpos, lo que significa que sí, Jorge, sumando a los que se han enfermado y que no han ido a vacunarse, sino cuidan sus anticuerpos naturales, que ya sea que los cuiden como pues cuido yo mi sistema inmunológico, porque yo no me he enfermado, como pues, saben los oyentes, y también saben que por el momento he considerado que no, independientemente que me encante viajar, pero por el momento he considerado que no necesito todavía la vacuna. Si en algún momento, sobre todo por las expectativas que hay para el año entrante, entre las cosas que leía hoy, que se espera ya una mejora importante en las vacunas para el 2022, tal vez considere la posibilidad de vacunarme. Por el momento, yo que sí reconozco la existencia del virus, yo que sí me cuido principalmente fortaleciendo mi sistema inmunológico. Como saben los oyentes, yo tomo todos los días el blend de Ela, el blend basado en equináceas que son importadas de Europa a Estados Unidos, donde es procesado, empacado y empaquetado y enviado a Guatemala. Es un producto 100% elaborado en Estados Unidos para que aquellos que pues queremos proteger nuestro sistema inmunológico y llevamos un estilo de vida saludable, podamos fortalecer aún más nuestro sistema de la mejor de las maneras. Precisamente ayer alguien me decía, no, en mi casa no puede faltar una equinácea blend líquida de Ela, porque si falta la equinácea blend líquida de Ela, yo muevo cielo y tierra y no me importa cuánto tengo que pagar, pero yo la voy a ir a comprar a donde sea. Que es, pues ya saben los oyentes, la encuentran en las tiendas de GNC o GNC o escribiendo al WhatsApp de Ela, 4950-3414, 4950-3414. Pero me encantó la intensidad con lo que me dijo, es que yo en mi casa no puede faltar la equinácea blend líquida de Ela. Y no sé cuántos botes al mes irán en la casa, porque son cuatro en esta casa y los cuatro toman la equinácea blend líquida de Ela. Y uno de ellos, el hijo de la pareja, de este matrimonio, la toma dos veces al día, porque le encanta el sabor y como le encanta salir también, se preocupa por su sistema inmunológico y toma dos veces al día la equinácea. Bueno, yo lo que tomo es una vez al día y es lo que se recomienda. Pero el punto es esos anticuerpos y nuestro sistema inmunológico es básico cuidarlo, junto por supuesto con cuidar también nuestro sistema digestivo. Por eso, como saben ya la mayoría de los oyentes, para mí el dúo dinámico es la equinácea blend líquida de Ela, que además de equinácea tiene vitamina C, imagínense todo esto, tiene vitamina C, tiene zinc, tiene la cantidad que le están recomendando los médicos a todo el mundo que tome de zinc, ya lo tiene la equinácea. George, la equinácea blend líquida de Ela, por supuesto. Este blend de Ela ya lo tiene. Tiene ginseng cimeriano, tiene diente de león y tiene aloe vera, no en gel, que esa es la diferencia importantísima con el aloe vera gel de Ela, que sirve para cuidar el sistema digestivo. Y que, por cierto, me comentaban precisamente, fue un fin de semana de anécdotas, George, de la equinácea y el gel. Me comentaban de un joven adolescente que tiene, como ahora tienen tanto estrés los adolescentes, que tiene yo como no sé de estas cosas, precisamente porque tomo el gel de Ela desde hace años, no sé de problemas digestivos, pero parece que tenía una ya acidez extrema, o ¿cómo es que se llama? Un reflujo, pero terrible. Entonces, que ya no aguantaba, y le recomendaron que tomara el gel, le pidió a sus papás que se lo compraran, y le compraron dos botes, según los papás, para que le durara les durara un par de meses. Que si a las dos semanas se los había acabado y les fue a decir que, por favor, lo único que le había a él arreglado la vida era el aloe vera gel de Ela. Y total que es otro que creo que por lo menos esas dos semanas, mientras se aliviaba el dolor, se voló un bote semanal. Y yo dije, a la gran... Pero ya ahora me imagino que debe estar tomando...
Se lo tomaba así de postre.
Sí, yo me imagino que ahora debe estar tomando una o dos onzas diarias ya estabilizado. Pero imagínate el dolor que tenía y el alivio que sintió. Para que fuera a poner contra la espada y la pared a sus papás. O me lo compran o me lo compran. Pero bueno, en fin. Repito, tanto la equinácea como el aloe vera gel de Ela, ambos los encuentran y sugiero que los compren en combo. Porque así se ahorran algunos quetzales, los encuentran en el 4950-3414. Repito, 4950-3414. Y así aprovechamos, George, a que la inmunidad de rebaño sea sostenible en el tiempo en nuestra Guatemala, porque esa es la solución en el largo plazo. Independientemente de que los que eligen vacunarse, pues es importante que estén atentos, porque casi que una semana sí y la otra también están anunciando que tal vez va a ser necesaria una tercera, una cuarta dosis. Ya hay países donde las están poniendo la tercera o la cuarta dosis. Y en fin, pero de nuevo, vacunados o no, yo les recomiendo que tienen que cuidar sus anticuerpos. Por eso les recomiendo estos productos que para mí son el mero uts, diría Luis Fil, lo mejor de lo mejor. De ahí, gracias a Ramón Parellada por compartir nuestro programa. Rodrigo Sánchez, que dice que nos pregunta cuál es el nombre del partido de Bukele. Y es Nuevas Ideas, el nombre del partido de Bukele. Carlos Osvaldo Ramos Hernández nos saluda. Giovanni Villela nos pide que hablemos del tema de las jubilaciones del Estado. Pues lo vamos a poner para un futuro programa, porque hoy no creo que nos vaya a alcanzar el tiempo. Marian Riveras, muchísimas gracias, Marian, por el aprecio y por compartir nuestro programa. Lo mismo para Shatsi Gutiérrez, Rocío Quiroa Rabanales, Ana María Villalobos Martínez, Lucrecia de Sáenz tiene un comentario muy interesante, dos sugerencias que me parecen buenísimas, George. La primera dice que para los que afirmaban que con las reuniones de Halloween y el fiambre tendríamos un nuevo pico, se quedaron frustrados.
Sí, porque ya pasaron tres semanas.
Pero no solo eso, nos pide Lucrecia que hagamos una comparación con las proyecciones del modelo de la Universidad de Washington. ¿Qué te parece?
Saqué la gráfica de cómo está ahorita y ya nada que ver con lo que ellos decían hace apenas un mes, pero Marito, ¿se puedes poner la gráfica que te mandé de último? Solo para que vean lo que dice el estudio de la proyección de la Universidad de Washington. Y a ver si Mario tendrá por ahí todavía aquella donde hice la comparación, pero esa explicarla, el pico que se ve ahí, que es más o menos entre agosto y septiembre, corresponde al pico ese de la gráfica que hemos enseñado de casos activos y todas las demás, ¿no? Pero al inicio ellos decían de que en noviembre íbamos a tener un pico el doble de grande que ese que se ve ahí en el más o menos en el centro de la gráfica. Después lo bajaron a la mitad de grande y ahorita ya va como por la tercera parte de grande y en febrero del año entrante. Ese pico que se ve ahí, aunque ellos siempre se guardan de decir de que ese pico es así, si la gente no se cuida ni nada, pero que así en las condiciones normales realmente lo que se debe de ver es la línea esa, las otras dos líneas que van ahí abajo y como ven ustedes, pues van para abajo y se mantienen para abajo y ahí están ya hasta en marzo. Eso es la proyección que tienen actualmente. Mario, ¿tenés la gráfica esa de hace...?
La viven cambiando todo, casi que la actualizan diariamente su gráfica.
Pues no sé si diariamente, pero sí.
No, lo digo con ironía, Jorge,
pero sí, seguido. Y al final, obviamente porque no iban a tener ahorita todavía, tomando en cuenta de que ahorita están en el nivel más bajo de casos y resulta que ellos con su predicción de que ahorita iban a estar al doble de los casos que habían hace algunos meses en Guatemala. Eso por un lado. Por el otro, solo dándole seguimiento a lo que dijo Marta Yolanda. Para su referencia, en el municipio de Guatemala, que yo creo que ya ahorita tienen que actualizar su dato porque están utilizando, no han incluido ahí de seguro a los adolescentes de 12 a 17 años, pero según eso, ya con primera vacuna, al sábado ya el 100.3% de la población del municipio de Guatemala ya tenía la primera vacuna. Repito, ahí tiene que, de seguro no han actualizado todavía el total de la población a vacunar con los adolescentes. Pero si fuera sin los adolescentes, y de hecho antes, la semana pasada, estaba en el 97% sin los adolescentes, ¿verdad? Entonces, ahora que ya empezaron a vacunar también a los adolescentes, pues ya se incrementó todavía más. Y en el municipio de Guatemala también, las personas que ya tienen el esquema completo de vacunación es un 72.8%, o sea, el 73% de las personas aquí en el municipio de Guatemala. Sí, sí, esa, Mario, esa ponela. Ya está vacunado con esquema completo. Eso según los mismos datos del Ministerio de Salud. Y en cuanto a departamento, así como Guatemala como departamento, ya tiene un 50.2% de población con el esquema completo en todo el departamento de Guatemala. Y de la primera dosis ya tiene el 72% tiene ya la primera dosis aquí en todo el departamento de Guatemala. Y solo para terminar, ahí les estoy presentando la gráfica aquella que les presenté hace como 3 semanas de cómo cambiaron su gráfica de estos de la Universidad de Washington, y pueden ver cómo la proyección que tenían el 14 de octubre, que es la gráfica, que la primera, la de arriba, estaba de que iban a haber el doble de casos de los que hubo en agosto en noviembre de este año. Eso lo tenían apenas el 14 de octubre, hace un poquito más de un mes. Luego el 19 de octubre la cambiaron y ya la redujeron a la mitad. La proyección es la parte, la gráfica de abajo, ya la redujeron a la mitad la proyección de casos que ellos tenían para noviembre, hago la salvedad, de con relación a el pico que hubo en agosto. Y ahora volvé a poner la gráfica que te mandé ahorita, de Mario, y entonces van a ver la diferencia, que ahora ya hasta abajo pusieron, ¿no? hasta abajo lo pusieron, y el pico ese que ellos están planteando ahorita, que es todavía como un, ¿qué? Como un 25% del pico de que hubo en agosto, lo están poniendo para febrero o marzo del año entrante, solo para que vean cómo es de cambiante. Y esto es apenas en un mes, o sea, en un mes, porque esas gráficas, como vieron, es de apenas del 14 y del 19 de octubre, solo para que vean cómo es que alguien osa tomar decisiones que afectan la vida de todo el mundo con modelos como este.
Pero bueno, apurándonos porque tenemos que ir ya a la pausa, solo un comentario de índole internacional, que la situación en el caso de las protestas en Europa por las nuevas restricciones está cada vez más tremenda, al extremo que ya, bueno, el que sí perdió el control fue el primer ministro holandés, Mark Rutte, quien simplemente los llamó idiotas a los que estaban participando en las marchas en contra de las medidas que recientemente impulsaron o impusieron por a diferencia de nosotros, el aumento en los contagios en algunos países en Europa. Bien que quisieran tener estos resultados en Europa. Pero bueno, ese era solo un comentario general que yo quería hacer, y agradecer a todos los oyentes los comentarios que nos han dejado, que ya no pues vamos a tener tiempo de leerlos todos, a excepción de este de Lucrecia de Sáenz, que me parece divertidísimo. Y yo estoy de acuerdo con ella, yo apruebo la propuesta. Quienes estén de acuerdo con la propuesta de Lucrecia de Sáenz se pueden conectar a nuestra transmisión en Facebook Live y darle like a la siguiente propuesta. ¿Qué te parece, George? Yo propongo que la vacuna Sputnik V se deje para todos los burócratas, yo agregaría los políticos ya partidistas, ya que tanto defienden esta vacuna. Me parece una excelente propuesta. Así que Keanu Lena también dice excelente. Y sí, definitivamente, Alfredo Pat, hay que cuidarse no solo del COVID-19, sino de todos los riesgos que hay en contra de la vida. Esos son los que hacemos, los que amamos la vida y actuamos porque amamos la vida, y no actuamos porque tenemos miedo a morir, que son dos formas diferentes de ver las cosas. Y gracias a Mario Moreno por también reportarse, comentarnos que nos acompaña, al igual que Ingrid Janet Alfaro, que nos saluda desde YouTube. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver y a escuchar al presidente, vamos a ver y escuchar, George.
No sé, pero presumo que a... No sé si a Yamatei, o estás pensando ya poner a Bukele.
¡Ay, Dios! Alguien, por favor, que le venga a dar aquí un cocazo a George. Por supuesto que vamos a ver a Nayib Bukele. ¡Qué aburrido ver a Yamatei, George! Además de eso, quien está haciendo noticia a nivel internacional es Nayib Bukele. Así que quédense con nosotros, que regresamos en unos minutos.
Thank you.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y quiero agradecerle a Archie Hernández y a Rosy Lowe que se han unido a nuestra transmisión. También en Twitter le quiero agradecer a Noé Tunches y a Roberto Salguero por compartir nuestro programa. Y antes de que vayamos a que les presentemos, previo a que les comentemos pues y profundicemos en esta en esta propuesta que hizo Nayib Bukele el fin de semana, quiero agradecerles a los oyentes sus comentarios. Por cierto, Rodrigo Sánchez nos preguntaba si íbamos a poner a Kast. Kast no es todavía presidente de Chile, pero me sirve el comentario de Rodrigo Sánchez para aprovechar a invitarlos a que me acompañen en la emisión vespertina. Apunte por ahí, Rodrigo, en la emisión vespertina de Libertópolis, o sea, de 5 a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque voy a hacer un enlace con nuestro amigo, el economista Osmel Brito Bigot, venezolano, que vive en el exilio, como tantos de venezolanos, que con quien vamos a hacer un análisis acerca de las, y pongan mucha atención, elecciones entre comillas regionales en Venezuela y las elecciones sin comillas en Chile. Que, por cierto, vamos a ver si lo que dice Axel Kaiser en un tuit reciente de acerca de que en Chile no ganó, entre comillas, la derecha, sino que se impuso el sentido común y que espera que se confirme el 19 de diciembre en el balotaje o segunda vuelta para determinar quién va a ser el próximo presidente de Chile. Todo esto también, o sea, nos vamos a enfocar con Osmel principalmente en el tema venezolano, pero también vamos a tratar el tema de Chile porque hay que mencionarlo con un poco más de detalle. Mañana, para mañana, esperamos ya tener un enlace con un amigo chileno para que con más detalle en la emisión del mediodía abordemos estas elecciones. Pero el comentario de Rodrigo Sánchez me dio la oportunidad de compartir toda esta información con los oyentes. Y ahora, sí, apreciables amigos, ¡ay, solo una cosa! Porque yo sé que ya hay varios que están muriéndose de hambre. Así que les quiero recordar que ya regresaron nuestros favoritos de la época más linda del año, los sándwiches navideños de la San Martín. A ver, ¿quiénes los fueron ya a probar? ¿Quiénes han disfrutado del sándwich navideño con jamón y piña? Ese que es mi preferido. Eso no significa que no me guste el de pavo al horno y el pan con pierna. Pero en el caso del de jamón y piña, que mejor lo voy a comentar por la tarde, ¿qué te parece? Ahorita les voy a mencionar el pavo al horno, que también me encanta, además del de jamón navideño de piña, que si quieres saber, por cierto, qué más lleva, espero que me acompañe de 5 a 6 de la tarde con Osmel Brito Bigot. Pero el sándwich de pavo al horno es un sándwich 100% pechuga de pavo al horno, servida en nuestro exquisito, digo ya como que si fuera mío, George Egg Twist, acompañado del tradicional gravy de la casa, o sea, de la casa San Martín, que es donde lo pueden encontrar ustedes en cualquiera de las tiendas de la San Martín, estos tres sándwiches, el de jamón y piña, pavo al horno y el pan con pierna, que recuerdo que alguno de los oyentes nos dijo, yo voy a ir a comprar mi pan con pierna. Pues bueno, además de en todas las tiendas de la San Martín, también lo pueden pedir a domicilio a sanmartinbakery.com, sanmartinbakery.com, por WhatsApp al 2215-1515, o por medio de las aplicaciones de pedidos ya, Uber Eats o Hugo. Pero bueno, en fin, ya basta de tanto comentario. Vamos ahora, apreciables amigos, a recibir acá en la cabina de Libertópolis al mediodía, quienes nos acompañan en la 102.1 FM, van a escuchar a Nayib Bukele y su propuesta que está causando furor, más que la decisión que tomó de convertir en moneda de curso corriente en El Salvador el Bitcoin. George, está siendo, pienso, tanto o más comentada su más reciente propuesta de este fin de semana, en un espectáculo que dicen quienes participaron y que entiendo que hubo transmisión en línea, el mismo que parecía más un concierto de rock que una actividad propuesta por un presidente para inversionistas, porque eso es interesante, lo hizo para inversionistas. Pero bueno, yo mejor me callo. ¿Y qué les parece si aquellos que se han podido conectar con nosotros a Facebook Live, a YouTube o a libertopolis.com vía Twitch o en Twitter, por supuesto, qué les parece si pasamos a ver al presidente Bukele y, por supuesto, repito, los que nos acompañan en la 102.1 FM a escucharlo? ¿Ya estás listo, Marito? Adelante.
So actually, what I was going to present to you is the building of, not build the beat, yeah, Bitcoin City. Yeah! And Bitcoin City, of course, it's in El Salvador, so Bitcoin is legal tender, that's nice. Not enough, probably nothing. Or not. But we have zero income tax. Zero percent forever. Zero capital gains tax. You know, invest, you don't make all the money you want. We're fine. Exactly. Zero property tax. I mean, if you're making a huge building, you don't want to pay property tax for that. So you don't pay anything. Zero payroll tax. We want you to hire people, not to pay taxes for hiring people. Zero municipal taxes. I'm going to say, okay, so who's going to pick up the trash? I'm going to go into that. And zero CO2 emissions. Because this is a fully, fully ecological city that works and it's energized by a volcano. That is just right.
Life freedom! Life freedom!
Thank you!
So that's Bitcoin City, everybody.
Bueno, yo creo que Amarito hasta se entusiasmó y no, como que nos iba a poner una canción de rock o algo por el estilo. Pero bueno, ahí vamos a dejar de fondo el video de Bitcoin City. ¿Qué les parece a ustedes? Miren todas las presentaciones, hasta su avatar del metaverso presentó Bitcoin, presentó Bukele. En fin, ¿qué es lo que propuso Bukele? Que, paréntesis, noticia de última hora, esas... Vamos a ver qué piensan los oyentes. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jan Manes, que actualmente ejerce las funciones de embajadora interina, porque recuerden que como Bukele se ha peleado con el gobierno de Estados Unidos, retiraron al embajador y mandaron a Jan Manes, que vivió durante varios años en El Salvador, para que ejerciera como encargada de negocios. Pero ya anunció hoy lunes que se va del Salvador y se va lamentando que el gobierno de Nayib Bukele dice no da ninguna señal de tener interés en mantener una relación entre ambos países, pero también pues comentó que van a encontrar la forma de seguir apoyando a los salvadoreños, que pienso va a ser interpretado como vamos a financiar a las ONGs que molestó la vez pasada a Nayib Bukele. Pero esa me parece una nota que había que comentar, George. Yo pienso que tú y Reni el próximo miércoles en el patio de atrás la van a avanzarla con más detalle. Pero ¿de qué trató esta presentación? Porque la hizo en inglés, como pudieron escuchar los oyentes, la presentación la hizo en inglés Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estaban ahí, todos estos inversionistas, estos millionaires, multimillionaires and billionaires, para que no haya problemas, perdón, que no es que me esté bukelizando, sino que estoy, para que no surja esta discusión con George de que si en lugar de billonarios deberían de ser millardios o no sé qué término utilizó George, ahí lo vamos a buscar mejor. Lo importante es que personas que tienen billions, y digo en inglés así yo cual pocha, amigos, comentándoles acerca de este lanzamiento de Ciudad Bitcoin. Así es, eso es lo que propone ahora construir Nayib Bukele, una ciudad. Y por eso, aunque usted no lo crea, este montón de gente en las fotos, tenemos esa foto que te pedí que pusiéramos, Marito. Por favor, poneme esa foto donde vemos a el montón de gente tomándole foto a Nayib Bukele, que sin duda se siente como efectivamente el traidito más cool del mundo mundial, perdón, el presidente más cool del mundo mundial. Todos estos que ustedes miran, como que si estuvieran en un concierto tomando videos y fotos, la mayoría de ellos son millonarios, multimillonarios, billionaires, que fueron convocados por Nayib Bukele y su gobierno para hacerles la presentación de Ciudad Bitcoin, que es, a ver, les voy a comentar, o mejor les voy a leer esta nota de AP que me parece muy interesante, que reproduce Diario La Hora. Dice: en un ambiente parecido al de un concierto de rock, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que su gobierno construirá una ciudad Bitcoin en la base de un volcán en la costa del país. Bukele aprovechó una reunión de entusiastas de Bitcoin el sábado por la noche para presentar su idea más reciente, tal como utilizó una conferencia anterior sobre el Bitcoin en Miami para anunciar en un mensaje por video que El Salvador sería el primer país en hacer que la criptomoneda tuviera curso legal. En 2022 se llevará a cabo una oferta de bonos íntegramente en Bitcoin. O sea, ya no necesitan que la SEC en Estados Unidos les autorice nada a los que quieran promover otros medios de adquirir Bitcoin sin comprar el Bitcoin, que para mí no tiene mucho sentido, pues. Pero el punto es que van a ser bonos soberanos en Bitcoins, que es una de las cosas que mencionó Bukele. Y el 60 días después de que esté listo a toda la emisión de estos bonos soberanos en Bitcoins, va a empezar la construcción de la ciudad. Entonces, saquemos números, George. Estamos hablando que más o menos piensa empezar a construir Bukele Ciudad Bitcoin alrededor del mes de abril o mayo del año entrante, exagerando, a finales del primer semestre del 2022. Por cualquier atraso que pueda haber, aunque como acá Nayib Bukele dice brinquen y brincan todos, si él está dando estas fechas, es muy probable que tenga prisa de que empiece esta construcción, pero obviamente tiene que tener incentivos para atraer a los inversionistas, que son quienes van a poner el pisto para la construcción de esta ciudad. Ahora, ¿dónde se va a instalar? La ciudad se va a construir cerca del volcán de Conchagua para aprovechar la energía geotérmica para alimentar tanto a la ciudad como la minería de Bitcoin. La resolución, ¿qué es la minería de Bitcoin? Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones con los oyentes. Pues bueno, la minería del Bitcoin es la resolución de complejos cálculos matemáticos las 24 horas del día, los 60 minutos de la hora, los 60 segundos de un minuto, porque hay una competencia por ver quién es más rápido en resolver estos complejos cálculos matemáticos, que eso es el minar el Bitcoin para verificar las transacciones de la moneda, porque los mineros ganan resolviendo estos cálculos complejos y ganan en Bitcoins. Por eso son parte de los, la mayoría de los mineros exitosos de Bitcoin en el mundo son whales, o sea, son ballenas, porque tienen en su haber más de 1,000 bitcoins, que ya lo es también el gobierno de El Salvador. Cuestionable sin duda, porque es alcanzó esa categoría de whale, de tener más de 1,000 bitcoins con el dinero de los tributarios. Pero bueno, en fin. El gobierno Ya está, por cierto, el gobierno de El Salvador ya está llevando a cabo un proyecto piloto de minería de Bitcoin en otra planta que ya tenían construida de tiempo atrás, geotérmica, junto al volcán Tecapa. El volcán de Conchagua se ubica al sureste de El Salvador, en el Golfo de Fonseca. O sea, nosotros nos estamos al suroeste, o sea que esto está más cerca de Nicaragua.
El Golfo de Fonseca es el donde se juntan los tres, el de
donde se están peleando,
está peleando
con Daniel, con Daniel Ortega. Pero bueno, el gobierno va a proporcionar los terrenos e infraestructura necesaria y trabajará para atraer a los inversionistas, que me imagino que ya son los que van a levantar la ciudad. ¿Y cuáles son los beneficios que está ofreciendo Nayib Bukele? Por favor, Pampa, tu matate, el Congreso de Guatemala, que no está haciendo mucho, por no decir nada más que aprobar ese botín enorme, el presupuesto nacional de gastos de Guatemala, que no es otra cosa que el, ya saben ustedes, el botín de malgasto, despilfarro y robo del dinero a los tributarios para beneficio de los politiqueros en el ejercicio del poder. Pues bueno, pongan atención, porque esta eliminación de impuestos la tenemos que hacer también en Guatemala, George. Si no, nos vamos a quedar muy atrás de El Salvador, independientemente de qué vaya a suceder. Pero yo, solo que mueran ahí Bukele, como ha sido él hasta este momento, veo que no se vaya a llevar a cabo todo esto que él está ya ofreciendo. Pero bueno, ¿qué beneficios van a obtener quienes inviertan y produzcan en Ciudad Bitcoin? Primero que todo, solo van a pagar un impuesto, sí, solo van a pagar un impuesto, el del IVA, que es lo que nosotros hemos propuesto por 2 décadas. En Libertópolis. Bueno, solo van a pagar el IVA, la mitad de la cual va a usar el gobierno de Nayib Bukele para pagar los bonos municipales y el resto para la infraestructura y mantenimiento municipal. Bukele dijo que no habrá impuestos sobre la propiedad, o sea, no UCI, no impuestos sobre la renta, no van a haber impuestos ni cuotas ni tasas municipales, y que además de eso la ciudad va a tener 0 emisiones de dióxido de carbono. La ciudad se va a construir pensando en atraer inversión extranjera, obvio. Habrá zonas residenciales, o sea, es una ciudad para ir a vivir. Centros comerciales, restaurantes y un puerto, agregó Nayib Bukele. Y también habló sobre la educación digital, la tecnología y un transporte público sostenible. Y además de eso terminó su presentación diciéndole a los que participaron, inviertan aquí y ganen todo el dinero que quieran. Qué maravilla esto, me parece. O sea, yo sé que hay mucha tela que cortar, por favor, no se me confundan en lo que respecta a Nayib Bukele. Pero dentro del contexto de una república, o sea, limitando el ejercicio del poder para evitar que lleguen a este dictadores. Esto es lo que yo quisiera escuchar que dice mi presidente. Inviertan aquí y ganen todo el dinero que quieran, comentó Bukele a la multitud en inglés al cierre de la conferencia latinoamericana de Bitcoin y Blockchain que se llevó a cabo en El Salvador. En fin, George, ¿qué te parece?
Me parece genial realmente la idea, porque al final básicamente lo que están proponiendo es hacer una zona franca, con puerto incluido, ahí en la costa suroeste sureste de El Salvador, que al final eso es lo que va a hacer esta Bitcoin City cuando la lleguen a armar, que es básicamente una ciudad que va a ser una zona franca, donde no se va a pagar ningún impuesto con excepción del IVA, y que va a tener de una vez ahí su puerto para poder estar más cercano a los temas de comercio y todo lo que se pueda producir ahí en Bitcoin City, tomando en cuenta de que no van a haber otros impuestos que pagar, o sea, no va a tener que meterse a una ley de maquila, por así decirlo, sino ya todo ya es una zona franca completa, y el solo se va a pagar el IVA sobre el consumo de que lo que se consuman los habitantes. Así que a mí me parece una idea genial, y además mezclarlo con el tema de Bitcoin, ¿verdad? Porque básicamente, repito, lo que están haciendo es una zona franca, pero le está dando el énfasis adicional del tema de Bitcoin, que es a lo que ha estado haciéndole énfasis Bukele en El Salvador, para atraer inversionistas de las criptomonedas, que algunos pues tienen billeteras muy grandes para ir a invertir. Para su referencia, lo que decía Marta Yolanda, que algunos de los de ahí tienen más de $1,000 millones, así de los que estaban en esa conferencia.
Y no solo en criptomonedas, sí, porque ya han cambiado algunas de esas para reinvertir luego en criptomonedas, porque eso sucede. Al final, los que tenemos una billetera, estudiamos y hacemos la tarea, el esfuerzo mental por investigar, al final terminamos reinvirtiendo nuestras utilidades. Algunos como los tepocates, como nos llama cariñosamente Gerardo de la Riva, bueno, incluyéndose él como tepocate, porque tiene unos cuantitos satoshis, pues no llegamos a bitcoins, pero por lo menos tenemos algunos satoshis ahí de algunas otras monedas que están muy interesantes, por cierto, sobre todo con el tema del metaverso de Centraland. Es una opción que tenemos en Abra, pero no se trata de esto del programa, ¿verdad, George? Y entonces,
al final, básicamente, el bono este que van a emitir son bonos por $1,000 millones, que repito, literalmente entre los que estaban ahí muy fácilmente podrían invertir en esos bonos. Habría que ver realmente qué garantías va a dar, porque al final son bonos soberanos, ¿verdad? Son bonos del gobierno de El Salvador. Pero el hecho es de que lo importante es de que va a ser una zona franca en donde cualquiera va a poder llegar a invertir, y que está orientada principalmente, no solo eso, pero principalmente a negocios que tengan relacionados con las criptomonedas, que es lo que quiere hacer Bukele, de que se convierta así literalmente en la capital de las criptomonedas del mundo, ¿verdad? Por eso le va a poner Bitcoin City.
Y repito, ya lo están llamando, esta propuesta de Bukele ya la están comparando con Singapur, que El Salvador se va a convertir en el Singapur de Latinoamérica. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, apreciables oyentes. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar de otro proyecto espacial que van a lanzar, esperan a inicios de diciembre, que va a lanzar la NASA, que se llama Laser Communications Relay Demonstration, LCRD, o Demostración de Reenvío de Comunicaciones por Láser, sería la traducción. ¿Y qué es? Pues es básicamente un satélite que van a lanzar ahorita en diciembre para hacer pruebas de comunicaciones vía láser entre satélites. Este es un proyecto que ya viene desde hace años. De hecho, supuestamente, inicialmente se iba a lanzar en el 2019, pero pues han habido retrasos burocráticos, para variar, ahí en la NASA, y pues hasta ahora lo van a poder lanzar. Uno puede ver que uno podría decir, bueno, pero ahora ya eso de las comunicaciones por láser entre satélites, pues ya lo están haciendo los de SpaceX. En efecto, ya lo empezaron a hacer los de SpaceX en enero de este año. Empezaron ya los satélites que han estado lanzando para su red Starlink, ya están haciendo esas pruebas de comunicarse por satélites. Lo mencionamos aquí en una nota tecnológica, que es básicamente para poder no tener que comunicarse directamente del satélite a tierra y pasar de tierra a otro lugar, sino que puedan hacer la transmisión de la información ahí en órbita de satélite a satélite hasta llegar a la estación terrena más cercana hacia donde va la comunicación, para que sea más rápido. Pero esto realmente tiene un propósito distinto y yo no había realmente entendido hasta ahora que vi esta nota, no había entendido realmente cuál era el propósito, porque decía, ¿y qué tiene de que lo hagan con láser si ya se hace con comunicaciones y al final tienen la misma velocidad? En efecto, pues ambas, tanto las radiofrecuencias como los láser, viajan a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces se tarda lo mismo en llegar una onda de radio que un láser de aquí a la luna, que es parte del proyecto que tienen, el siguiente proyecto que tienen después de este. Pero no me había puesto a pensar y ahí sí cometí el error de no recordarme del ancho de banda, y resulta que el ancho de banda es mil veces más que el que tienen las comunicaciones por láser que el que tienen las radiofrecuencias. Bueno, no mil veces más, mucho más. Y entonces, pues eso es precisamente lo que quieren hacer, lo que están experimentando ahora. Y todo esto es un proceso para llegar más adelante, en los próximos años, a la conquista de la luna. ¿Y por qué? Pues básicamente porque esto va a permitir, la idea es que esto es solo una prueba, pero lo que se quiere tener es un vínculo permanente de láser desde la luna hasta la Tierra. ¿Y qué hace la diferencia? Pues ya se hizo una prueba en el 2013, si mal no recuerdo, de hacer comunicaciones desde un satélite que estaba orbitando la luna hacia la Tierra. Y en ese momento pudo enviar información con un ancho de banda de 600 megabits por segundo, lo cual obviamente no se puede hacer con radio. Y esa fue la primera prueba que hicieron. Este satélite que van a lanzar ahorita en diciembre, este va a estar en una órbita geoestacionaria. Las órbitas geoestacionarias son esas que están a 22.000 kilómetros sobre la Tierra, que hace que den una vuelta a la Tierra en las 24 horas, y que para efectos prácticos pareciera de alguien que está en la Tierra, pues que está siempre sobre el mismo lugar. Y entonces ellos van a, con este satélite van a hacer pruebas durante los próximos 2 años de cómo hacer esas transmisiones, tanto entre satélites como entre satélites y las estaciones terrenas. Básicamente lo más importante es el direccionamiento, o sea, cómo hacer para que el láser que está mandando el satélite llegue justo a la estación terrena que está por allá, o al revés, ¿verdad? Desde el láser que están lanzando de la estación terrena llegue exactamente al satélite. Y esta, repito, es la primera fase de la siguiente, que va a ser ya un satélite en órbita en la Tierra, que va a servir para hacer el vínculo ese constante entre la Tierra y una futura estación lunar que pueda haber en la Luna. Recordemos que ya hay proyectos para que a partir del 2024 pues empiecen a haber llegar naves a literalmente colonizar la Luna. Pues esta sería la forma de comunicación hacia la Luna, y eso se va a dar a raíz de este satélite que van a lanzar ahorita en diciembre. Entonces me pareció interesante, especialmente por eso, finalmente entender que realmente lo que están buscando es tener más ancho de banda, es decir, para que se pueda mandar mucha más información de aquí a la Luna y de regreso. Y esta es entonces la nota tecnológica. Las imágenes y los videos son de la NASA y de eSpace.com. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último minuto que nos queda, y tenemos un anuncio para ustedes importante. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que si ustedes están pensando en hacer remodelaciones o construcciones, tanto de casa, de oficina, de edificios, pues qué mejor que usar los productos de Zamboro, que tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, de la cerámica de mejor calidad, que hace que sean higiénicos y de fácil mantenimiento, aparte de que son altamente resistentes y de larga durabilidad, y además realmente con diseño diseños impresionantes para todos los ambientes que usted desee modificar, desee construir, desee remodelar. Hay una solución de Zamboro para cualquiera de los ambientes que usted desee, y eso los puede encontrar tanto en los catálogos que están en zamboro.com, y mejor yo le recomiendo que vaya a uno de los showrooms de Zamboro y ve ahí todas las distintas posibilidades que tiene usted para decorar sus baños, las cocinas, las salas, el comedor, su oficina, el edificio, todo lo que usted necesite remodelar. Zamborícelo con Zamboro.
Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa porque ya viene el doctor Julio César de León Barbero con ustedes en la Libercátedra. Yo hubiera querido pues leer los comentarios que nos han dejado en lo que respecta a lo que está sucediendo en El Salvador, pero sí, efectivamente, como ya lo dijimos, lo que propuso Nayib Bukele ayer fue una zona franca, como dice George, donde solo se va a pagar el IVA. Me parece una cosa importante que debemos nosotros también recordarle a los los gobernantes actuales, que estamos en competencia por los inversionistas con El Salvador y otros países. Así que va a ser importante que, por lo menos por el interés de los ladrones que quieren continuar robando, les interesa atraer inversionistas para que podamos tener creación de riqueza en Guatemala. Qué horrible que uno lo tenga que decir así, pero qué otra con esta partida, señores, que si vieran lo que me contaron el fin de semana, no lo pueden ver y tampoco lo van a escuchar porque se los voy a contar mañana. Pero hemos llegado al final del programa. Solo les quiero recordar que para más noticias, por favor, visiten síntesisglobal.com, y ahí van a encontrar ustedes la información de los hechos sin sesgos que nos hizo, ya no nos dio tiempo de compartir a Jorge y a mí con ustedes. Pero sigan en sintonía de Libertópolis al mediodía. Viene el doctor Julio César de León Barbero en la Libercátedra. Y yo estoy de regreso hoy de 5 a 6 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis. Ya les anuncié que vamos a hablar del tema de las elecciones regionales en Venezuela, elecciones entre comillas, y las elecciones generales en Chile con Osmel Brito Bigot. Y luego a las 6 de la tarde los espera María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero, con el patrocinio de San Martín, 200 formas de celebrar 200 años de libertad.
La economía en una lección. Capítulo número 17. Las leyes del salario mínimo. En un capítulo anterior, Hazlitt abordó las consecuencias de elevar los precios de ciertos productos para beneficiar a sus productores. Analizamos el análisis que Hazlitt hizo en ese capítulo sobre las consecuencias de mantener altos los precios de determinados bienes y de determinados productos. Ahora, en relación con elevar los salarios por ley, por decreto, ocurre exactamente lo mismo, porque sucede que los salarios también son precios. Que se use la palabra salario en el caso del trabajo, eso no quita que sea un precio amarrado a los mismos principios que cualquier otro precio en el mercado. Lo que sucede es que se han mezclado una serie de elementos a la cuestión de las relaciones obrero-patronales que hacen que la gente se escandalice y se horrorice al escuchar que el salario es un precio. Y se preguntan, pero ¿cómo puede tener un precio una persona? ¿Cómo se le puede poner precio al tiempo de un individuo o a la vida de un ser humano? Pero se debe tener muy en claro qué es lo que se paga o lo que se compra en las relaciones laborales. Incluso podríamos hablar de lo que se vende en las relaciones de carácter laboral. Y tenemos que dejar en claro que dentro de las confusiones que hay en relación con este tema, hay que aclarar que no se paga por una persona, no se está comprando a una persona. Tampoco se paga por su tiempo, no se está comprando el tiempo de ninguna persona, y menos la vida de un ser humano. No es eso lo que está en juego cuando hablamos del trabajo y los salarios. Es más, tampoco se compran las habilidades de una persona, ni sus destrezas, ni sus conocimientos. Lo que se paga realmente en el trabajo es por los resultados. Resultados que, por supuesto, varían según la industria, según el negocio, la empresa o la corporación de que se trate. Ya sea la producción de bienes materiales como pan, zapatos, camisas o de servicios de cualquier naturaleza, lo que está en juego siempre son los resultados. Es más, si por trabajo entendemos las habilidades, las destrezas y los conocimientos de la persona, tampoco es entonces el trabajo lo que se compra, como equivocadamente pensaba Karl Marx. Esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos son de cada quien. Y el día que el trabajador decida irse de la empresa, de la fábrica, de la industria, todas esas capacidades se irán con él. Es más, se irá incluso con más destrezas y con una mayor experiencia adquirida en el trabajo que está abandonando. Regularmente eso es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, hay que dejar en claro que se paga un determinado precio o salario, como se le suele denominar en general, por determinados resultados y punto. Ahora, a menudo el gobierno desea mejorar esa paga imponiendo salarios mínimos. Aquí hay, por supuesto, muy buenas intenciones. Eso no está en discusión, ¿verdad? Mejorar la paga recibida por los trabajadores en términos generales. Se trata de una buena cosa, en todo caso, de un buen deseo, de un buen anhelo, ¿verdad? Pero hay mucho apasionamiento cuando se trata este asunto salarial. A la par, por supuesto, de mezclar la política con este tema. Y es por eso que se suelen olvidar determinados principios que hay que recordar y en los cuales tenemos que insistir. Por ejemplo, nadie aceptaría la idea de que para vencer la pobreza y para generar prosperidad, se deben elevar todos los precios lo más que se pueda. Se respondería que la elevación artificial de los precios no genera prosperidad. Sin embargo, al tratarse de los salarios, ese principio definitivamente se olvida. Y entonces, hemos de insistir, como lo afirma Hazlitt en este capítulo, que el primer efecto de los salarios mínimos es que aquellas industrias que no pueden cubrirlos se verán en la necesidad de despedir a algunos empleados. Esto significa, digamos, que los precios o los salarios mínimos son generadores de desempleo. Así entonces, quienes tenían un salario considerado bajo, ahora resulta que no tienen ninguno, están en la calle, están desempleados, no están cobrando absolutamente nada. Ahora, otra consecuencia es que quienes estarían dispuestos a trabajar por un salario menor al salario mínimo, no pueden hallar colocación, porque está prohibido, incluso penalizado, pagarles menos de lo que la ley obliga a pagar. Y entonces no se pueden emplear, aun cuando haya, digamos, la posibilidad de tener un trabajo con un salario menor al salario mínimo, pues no podrán tener realmente acceso a esas oportunidades. Además, empresas e industrias se verán en la necesidad de incrementar el precio de los bienes y los servicios que generan, por lo que el aumento salarial será meramente nominal. El salario nominal, pues, es el salario que está expresado en el cheque, es la cantidad que pudo haber subido. Pero la pregunta es si esa subida en el salario va a poder cubrir el precio de los bienes, que ahora también está más alto, se ha incrementado por la necesidad que tienen en general empresas e industrias de obtener el dinero necesario para cubrir los nuevos salarios que por ley se tienen que pagar. Ahora, hay que aclarar que lo dicho hasta aquí no significa estar opuestos al mejoramiento de los salarios. No es que el liberalismo no quiera, no desee el incremento de los salarios. Porque el liberalismo, pues, es una doctrina sociopolítica y económica que tiende a promover el bienestar general de la población. Lo que se está sosteniendo aquí es que el método de hacerlo por la fuerza es realmente el más equivocado. No es esa la manera de incrementar el salario real, el salario verdadero. El salario real se incrementa única y exclusivamente aumentando la productividad. Si se paga por resultados, entonces, en la medida en que esos resultados sean mayores y sean mejores, entonces el salario real irá definitivamente al alza. Esto puede ocurrir, ese incremento, digamos, en la capacidad productiva puede ocurrir primero por el crecimiento, digamos, del capital, ¿sí? o también por la aplicación de nuevas técnicas, de nuevos procedimientos, de nuevas máquinas que ayuden, digamos, a la producción. También se puede dar por una mejor gestión empresarial y, por supuesto, aumentando la competencia. De modo que entre más empleadores haya, la posibilidad de incrementar los salarios reales será mayor, porque las diferentes empresas pues estarán compitiendo precisamente por atraer la mano de obra no especializada, especializada, profesional, en fin, etcétera, para llevar a cabo los procesos productivos a los cuales se dedica. Esa es la manera correcta de incrementar el salario real. Y nunca por decretos o por leyes gubernamentales.
Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. Con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.